Las Voces de los Pueblos, tu radio comunitaria, presenta. Programa especial del Día Internacional del Medio Ambiente. Durante la próxima hora, analizaremos la problemática del medio ambiente. Asimismo, buscaremos soluciones para detener el daño. Quédate con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial. Buenos días, les saluda Nicanor Martínez Arias a través de Las Voces de los Pueblos. Hoy se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, es por ello que hemos preparado un programa especial para dar a conocer algunos puntos críticos que tenemos en el medio ambiente y tratar de proponer algunas soluciones. Bueno, las soluciones ya están dadas en la teoría, pero falta en la práctica. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 para conmemorar el comienzo de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente es el vehículo principal a través del cual las Naciones Unidas conciencian al planeta sobre la necesidad de actuar por el medio ambiente. Con los años, esta celebración ha crecido hasta convertirse en un evento global presente en más de 100 países. Asimismo, se trata de una fecha señalada para la acción positiva por el medio ambiente, en el que las acciones individuales se unen a una fuerza colectiva que genera un gran impacto positivo. Ya sea organizando una campaña de limpieza, ir andando al trabajo, reduciendo el uso de plásticos, celebrando una exposición de arte, plantando árboles, disfrutando de un concierto o un recital de baile, ahorrando energía, reciclando o haciéndote oír en las redes sociales. Cada acción cuenta. Y cuando se multiplican, se convierten en un coro global que logra que las acciones y voces individuales tengan un impacto exponencial. Para este año, se designó como país anfitrión a Italia, en su exposición de Milán 2015. El tema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año es el uso eficiente de los recursos y la producción y consumo sostenible en el contexto de la capacidad regeneradora del planeta, tal y como capta el eslogan, 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación. Elegido por la comunidad mundial a través de sus votos en las redes sociales, confirmando así el carácter planetario de esta celebración global. Las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente 2015 se han organizado en la famosa Exposición Universal que atraerá a más de 20 millones de visitantes. La Exposición de Milán tiene lugar desde el 1 de mayo y culminará el 31 de octubre, y está previsto que en ella participen más de 140 países, además de un número significativo de organizaciones internacionales. Uno de los tres días internacionales de las Naciones Unidas que el equipo de la exposición ha decidido celebrar es el Día Mundial del Medio Ambiente, que apoyará y complementará el tema de la exposición, Alimentando el Planeta, Energía para la Vida, en el que se mostrarán tecnologías, ideas y soluciones que puedan ayudar a garantizar alimentos sanos, seguros y disponibles para todos, al mismo tiempo que se respeta el planeta y su equilibrio. Bueno, pues esto es a lo que se refiere la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, que se está llevando a cabo hoy en casi todos los países del mundo, con diferentes actividades. Por nuestra parte, pues estamos al aire dando algunas recomendaciones. Igualmente, entre el público, quien tenga alguna sugerencia, puede hacérnoslas llegar a través de mensajes de WhatsApp y las daremos al aire. Bueno, vamos a definir qué es el medio ambiente. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos, como las tradiciones, por ejemplo, componen el medio ambiente. La conservación de este es imprescindible para la vida sostenible en las generaciones actuales y en las venideras. Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos, como el clima y la geología, biológicos, como la población humana, la flora y la fauna y el agua, y socioeconómicos, actividades laborales, la urbanización y los conflictos sociales. Por su parte, el ecosistema se conoce como al conjunto formado por todos los factores bióticos de un área y los factores abióticos del medio ambiente. En otras palabras, es una comunidad de seres vivos con los procesos vitales interrelacionados. Por su parte, la ecología es una disciplina, es una noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina que estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, cuya subsistencia puede garantizarse a través de un comportamiento ecológico que respete y proteja los recursos naturales. Lamentablemente, el ser humano hace lo posible por atentar contra su propia especie y contra los demás, a través de diversas acciones que afectan a cada uno de los elementos que componen el medio ambiente, comenzando por el suelo y el agua. Los residuos inorgánicos arrojados a la naturaleza constituyen una auténtica bomba de tiempo. Así parece que nos empeñamos en destruir este planeta, pero realmente solamente tenemos uno y no nos va a durar. Si continuamos así, no nos va a durar para mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a presentarle unos mensajes de colaboradores de toda América Latina. Y continuamos.
La extracción de petróleo y minerales representan un importante renglón de la economía nacional. Ayudarán al crecimiento económico y generarán empleos, contribuyendo al desarrollo del país, minimizando así los impactos negativos del cambio climático.
La minería, la explotación de petróleo y la deforestación necesaria para desarrollar estas actividades son las acciones que más han contribuido a acelerar el cambio climático. No es cierto que contribuyan a superar la pobreza, porque aunque producen riquezas, estas son para las empresas que desarrollan estas actividades, que generan impactos irreparables para el medio ambiente y terminan por desplazar a las comunidades, bien sea por la falta de alimentos, por la contaminación del agua o por la destrucción de la tierra. Hacer frente al cambio climático implica garantizar las fuentes de agua, la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades. La minería y la explotación del petróleo no son soluciones al cambio climático.
Una producción de Censar Agua Viva con el apoyo de Christian Aid.
El tiempo pasa y los recursos naturales de América Latina desaparecen de a poco. Destrucción de bosques nativos, contaminación de cursos de agua, avance de la industria sobre zonas fértiles. la situación es insostenible. Pídele a tus gobernantes la sanción de leyes que protejan el ecosistema latinoamericano. Una ley sin trampas. Actuemos a tiempo antes que sea demasiado tarde. Dile sí a la vida. Dile sí a la protección del ecosistema latinoamericano.
Bueno, continuamos con nuestro programa especial del Día Internacional del Medio Ambiente. Les recordamos que tenemos los mensajes de celular por WhatsApp 972-104-4963 y el teléfono en cabina el 722-1646. Entonces, vamos a continuar hablando de algunos daños que le estamos causando al planeta y que pues estos daños nos los hacemos a nosotros mismos. Un tema muy actual y pues muy preocupante es el calentamiento global. Aunque se ha dicho de que existen o han existido en el planeta fases de calentamiento y fases de glaciaciones, o sea, que la Tierra prácticamente se congela alternadamente, pero el caso es que estamos viviendo una época de calentamiento global, también conocido como efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. A veces vemos los invernaderos que se usan para plantar flores u hortalizas. Estos tienen la finalidad de regular la temperatura. Entonces, son una especie de casas que se hacen para evitar que ese microambiente se caliente demasiado durante el día y se enfríe demasiado durante la noche. Es una especie de amortiguador. Entonces, estos invernaderos, la función que tienen es conservar el calor. En nuestro planeta, ese efecto lo hacen los gases, la atmósfera. Hay otros planetas que no tienen atmósfera y, por lo tanto, durante el día se sobrecalientan a una elevada temperatura y durante la noche se congelan prácticamente, variando terriblemente durante horas. En el caso del planeta tenemos este amortiguador, este, podríamos decir, aire acondicionado que va a regular la temperatura. Sin embargo, estamos adaptados a una temperatura que ya está fija en el planeta de hace millones de años, pero se calcula que en los últimos 150, 200 años se ha venido sobrecalentando a una temperatura a la cual no estamos adaptados, y esto nos viene causando problemas en la salud, problemas en el clima y así, por eso los desastres. La luz solar brilla en la superficie terrestre donde es absorbida y a continuación vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera los gases de invernadero retienen parte de ese calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más gases de invernadero, más calor es retenido. Es como una especie de vidrio polarizado que deja pasar cierta cantidad de calor y de luz, y cierta cantidad la rechaza. Los científicos conocen el efecto invernadero desde 1824, cuando Joseph Fourier calculó que la Tierra sería más fría si no hubiera atmósfera. Es lo que comentamos. Los planetas que no poseen atmósfera se sobrecalientan durante el día o durante la exposición al sol, y se congelan durante la noche. Este efecto invernadero es lo que hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de la Tierra sería unos 60 grados Fahrenheit más fría. En 1895, el químico suizo Svante Arrhenius descubrió que los humanos podrían aumentar el efecto invernadero produciendo dióxido de carbono, un gas de invernadero. Y con esto inició 100 años de investigación climática que nos ha proporcionado una sofisticada comprensión del calentamiento global. Los niveles de gases de efecto invernadero han aumentado y descendido durante la historia de la Tierra, pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. Las temperaturas medias globales se han mantenido bastante constantes también durante este periodo de tiempo hasta hace poco. A través de la combustión de combustibles fósiles y otras emisiones de gases de efecto invernadero, los humanos están aumentando el efecto invernadero y calentamiento de la Tierra. Los científicos a menudo utilizan el término cambio climático en lugar de calentamiento global. Esto es porque, dado que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo, de modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y de nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes áreas. Entonces, pues se sabe que hemos estado produciendo más dióxido de carbono durante los últimos 150 años, la llamada Revolución Industrial, el descubrimiento del petróleo como combustible, y ha significado un avance tecnológico, pero un retroceso ecológico. Todo por no aprovechar las energías de manera responsable, lo que es el desarrollo sustentable, que ya platicaremos más adelantito acerca de esto. Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Los gases que calientan la atmósfera. Tenemos que el vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero, ya que constituye las dos terceras partes del efecto invernadero natural. Las actividades humanas no añaden vapor de agua a la atmósfera, pero el aire calentado puede retener mucha más humedad, por lo que el aumento de las temperaturas intensifica aún más el cambio climático. Y esto es entendible a escalas menores. Por ejemplo, al poner a hervir un recipiente con agua, se genera vapor. Este vapor conserva el calor. Lógico que si se enfría, pues se condensa y se vuelve nuevamente agua. Pero en la atmósfera tenemos desde un 50, incluso a veces hasta 90% de humedad, que corresponde al contenido de vapor de agua. O sea, prácticamente vivimos entre el agua en vapor. Este es el principal retenedor de calor en el planeta. Es como un baño sauna. Pero otro gas es el dióxido de carbono. Este es el elemento que más contribuye al efecto invernadero acentuado de manera artificial. En general, es responsable de más del 60% del efecto invernadero intensificado. En los países industrializados, el dióxido de carbono representa más del 80% de las emisiones de gases invernadero. Esto es resultado de la combustión de combustibles fósiles. Parece que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera variaron menos del 10% durante los últimos 10.000 años, esto antes de la Revolución Industrial. Desde 1800, sin embargo, las concentraciones han aumentado aproximadamente un 30% por la quema de cantidades masivas de combustibles fósiles para producir energía, principalmente en los países desarrollados. En la actualidad, emitimos más de 25 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. La cantidad de dióxido de carbono es tremendamente menor, el porcentaje, al vapor de agua. Sin embargo, es más potente el dióxido de carbono para retener el calor que el vapor de agua. Por lo tanto, su incremento constituye un incremento de la temperatura atmosférica. Y nosotros nos estamos encargando de incrementarlo a través de la quema de combustibles fósiles. Continuamos con otro gas de efecto invernadero, el metano. Es el segundo gas que más contribuye al efecto invernadero acentuado. Desde el principio de la revolución industrial, las concentraciones de metano en la atmósfera se han duplicado y han contribuido un 20% al incremento del efecto invernadero. En los países industrializados, el metano representa normalmente el 15% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El metano se crea sobre todo mediante las bacterias que se alimentan de material orgánico cuando escasea el oxígeno. Por lo tanto, emana de fuentes naturales, así como de fuentes influidas por el hombre, como es la minería, la quema de combustibles fósiles, la ganadería, el intestino y las heces de los animales, por fermentación de los carbohidratos. En la atmósfera, el metano retiene el calor y es 23 veces más efectivo que el dióxido de carbono. Su ciclo de vida es, sin embargo, más breve, entre 10 y 15 años, en los cuales se puede reconvertir a otros productos. Entonces, este gas se produce de manera natural en los pantanos, en los desechos orgánicos. Toda la basura que se pudre va a contribuir en cierta cantidad de producción de metano. Asimismo, se produce en los intestinos de los animales. Entre más ganadería tenemos, hay más producción de gas de este tipo y va a incrementar el calentamiento global. Por ello, algunas iniciativas de grupos ecologistas, grupos vegetarianos, es uno de los argumentos de que al consumir carne estamos incrementando la producción ganadera. Este gas se produce en el intestino de los animales, incluso en el intestino de los humanos también, y se libera a la atmósfera. Asimismo, en las heces, en los desechos de los animales. Incluso hay proyectos, hay tecnología que utilizan precisamente el excremento de animales para producir gas para la cocina. El metano precisamente es un gas que se puede utilizar para la combustión y para la cocina. En estos proyectos se realiza una pileta, se ponen excrementos, se va recogiendo de ganado y se sella herméticamente, solamente con una abertura, una tubería que va directamente a un depósito o directamente a la estufa. Y esto es para producir gas en partes donde no hay gas, o si se quiere ahorrar esto. Entonces es aprovechar un recurso que a fin de cuentas se va a quemar, pero no se libera a la atmósfera. En Japón, por ejemplo, hay mínimo, por lo menos, una planta de gas. Es curioso ver cómo usan la tecnología. Fue un proyecto donde se realizó un relleno sanitario, como conocemos los basureros. Se fue acumulando la basura en una superficie, una hondonada. Posteriormente, ya cuando llegó a su capacidad, se le rellenó con tierra y, bueno, algunos aditamentos más. Al final, esta área fue convertida en un campo de golf. No pareciera que estuviera un basurero debajo. Pero además se colocaron tuberías para extraer el gas que se produce por la fermentación de la basura orgánica. Y de esta manera existe una planta de gas que distribuye el gas entre las familias. Es una manera de aprovechar este recurso, y desde luego que se va a convertir en dióxido de carbono al quemarse, pero el dióxido de carbono es menos efectivo en el calentamiento global que el metano, que viene siendo unas 23 veces más que el dióxido de carbono. Bueno, tenemos otro gas que contribuye al calentamiento global. Este se trata del óxido nitroso. El óxido nitroso se libera de forma natural en los océanos y en las selvas tropicales gracias a las bacterias del suelo. Algunas de las fuentes influidas por el hombre son los abonos a base de nitrógeno, la quema de combustibles fósiles y la producción química industrial que utiliza nitrógeno como tratamiento de residuos. Entonces, este es un elemento que se produce naturalmente y a través de la industria donde participamos los humanos. Vamos incrementando en grado de peligrosidad, por decirlo de alguna manera, de efectividad en el calentamiento global. A continuación siguen los gases fluorados de efecto invernadero. Estos son los únicos gases de efecto invernadero que no se producen de forma natural, sino que han sido desarrollados por el hombre con fines industriales. Representan alrededor del 15% de las emisiones de gases invernadero en los países industrializados, pero son extremadamente potentes. Pueden atrapar el calor hasta 22.000 veces más eficaz que el dióxido de carbono y pueden permanecer en la atmósfera durante miles de años. Estos gases se han utilizado en la industria y liberados a la atmósfera de manera accidental, de manera irresponsable, y pues tardarán miles de años en descomponerse. Fueron creados artificialmente porque no se producen naturalmente. Los gases fluorados de efecto invernadero incluyen los hidrofluorocarbonos que se utilizan en la refrigeración, como el aire acondicionado, el sulfuro hexafluorido que se usa, por ejemplo, en la industria de la electrónica, y los perfluorocarbonos que se emiten durante la fabricación de aluminio y se emplean también en la industria de la electrónica. Posiblemente los efectos más conocidos de este grupo son los clorofluorocarbonos, que no solo son gases fluorados de efecto invernadero, sino que además reducen la capa de ozono, gases actualmente prohibidos para su uso. En años previos, unos 10 años, por ejemplo, se hablaba mucho de un agujero de la capa de ozono. El ozono es también un gas, una variante de oxígeno, que cubre una porción de la atmósfera y cuya función es detener parte de la radiación del sol. Entonces, se descubrió que los clorofluorocarbonos que se utilizaban anteriormente en los aerosoles, en los sprays, insecticidas, perfumes, pinturas en aerosol, todo lo que tenía eso, se utilizaba para darle presión al bote que contenía el producto. Pero se descubrió que producía un enrarecimiento de la capa de ozono. De hecho, se formó un agujero en la capa de ozono en el polo sur. Actualmente están prohibidos estos gases para su uso industrial. No podemos decir que ya no se estén utilizando, pero por lo menos ya está prohibido para tratar de darle oportunidad a la regeneración del agujero de la capa de ozono. Y algunos cálculos de científicos dicen que podría regenerarse aproximadamente en el 2050 si continuamos previniendo la liberación de estos gases. Entonces, estos gases son más potentes todavía que el dióxido de carbono. Vamos a hacer una segunda pausa y continuamos hablando del Día Internacional del Medio Ambiente y recibimos sus comentarios a través del WhatsApp en el 972-104-4963. Continuamos.
Desde tu casa, escuela u oficina, puedes ayudar a que el agua sea un recurso que alcance para todos en nuestras ciudades por muchos años. Mientras la población crece y crece, nosotros debemos aunar esfuerzos para brindar a todos este servicio esencial. Por eso, pedimos tu colaboración a través del simple cuidado y buen uso de este simple elemento indispensable para nuestra vida. Ten en cuenta estos consejos. No demores cuando te bañes en duchas. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías. Lava los elementos de cocina en una bandeja con agua y no bajo la canilla. Ajusta el nivel de agua del lavarropas. Lava el auto con balde y esponja, no con manguera. Riega el jardín por la mañana temprano o cerca de la noche. No juegues con el agua. El agua es de todos. Cuidemos el agua.
Bueno, ya estamos de regreso en este programa especial del Día Internacional del Medio Ambiente. Y vamos a escuchar un mensaje, la verdad ya tiene algunos años. Es un mensaje que dio el presidente en ese entonces, Pepe Mujica, de Uruguay, en la cumbre de Río celebrada en el año 2012. Es un mensaje que algunos tal vez ya lo escuchamos, pero es muy emotivo y tiene un profundo mensaje ecológico y económico. Entonces vamos a escucharlo.
Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Y muchas gracias, nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora Presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Y expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva, si se paraliza el consumo, o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1.000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicuro, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, poco más, 3.200.000. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura. Casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos. Por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota. La motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.
Bueno, pues continuamos después de escuchar este mensaje que dio el expresidente de Uruguay, José Mujica. Esto fue en el 2012. En la cumbre de Río, de precisamente Río de Janeiro en Brasil, en el 2012. Nos habla del consumo excesivo que tenemos. Consumimos como si tuviéramos recursos inagotables. Y la verdad es que los recursos naturales están limitados. Hay sociedades que consumen mucho más. que otras. Por lo tanto, las que están desfavorecidas no tienen ni el mínimo. Tenemos comunidades que no tienen agua, no tienen alimentos, mientras que en otras partes se desperdician los alimentos. Se ha hablado de que hasta un 50% de las frutas y verduras de los supermercados se desechan porque ya no tienen buena apariencia, porque se descomponen. Entonces, esto viene a incrementar por un lado los precios, pero a incrementar el uso del suelo para producir, para incrementar los agroquímicos que se utilizan, el transporte y todos. Y muchas veces no son consumidos porque al ciudadano de a pie no le alcanza para comprar esos productos. Quizá si se descendieran los precios, más gente compraría. Los comerciantes seguirían ganando igual porque al no venderlos pierden recursos y pues se aprovecharían más estos recursos. A fin de cuenta, viene siendo un ahorro para el planeta. Tenemos que los desastres naturales por el cambio climático están a la orden del día. Muchas veces dicen que decimos desastres naturales, pero realmente vienen siendo desastres causados por el hombre, como el incremento de los huracanes o tifones, así como el grado de destrucción que conllevan. Se ha registrado que estos fenómenos vienen teniendo mayor fuerza últimamente, y es precisamente por el calentamiento global. Incrementamos la cantidad de dióxido de carbono, de gases y de efecto invernadero. Esto viene a sobrecalentar el planeta. Se producen corrientes de aire más fuertes, más feroces que antes, y viene a descontrolar todo el clima. Lluvias en tiempo de que anteriormente no llovía, sequías extremas, huracanes y todo lo que conlleva la destrucción. Se está hablando últimamente de la subida del mar, del nivel del mar. Incluso algunas ciudades ya tienen problemas, algunas ciudades costeras se están inundando. Esto porque los polos tienen casquetes de hielo, pero este hielo se está derritiendo. Al irse derritiendo el hielo, incrementa el volumen de agua del mar y con ello la subida del nivel del mar. Bueno, otro tema muy importante, y yo creo que llevaríamos días, pero vamos a mencionarlo, es el problema del PET. Tereftalato de polietileno, conocido popularmente como plástico. Este fue producido por primera vez en 1941 por los científicos británicos Winfield y Dixon, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. Algunos datos aquí en México. Cada mexicano consume en promedio 5 botellas de PET al día. En México existen 5 plantas productoras de PET y aproximadamente 190 plantas embotelladoras de refrescos, de agua y otros productos. En México se recicla solamente aproximadamente el 15% del plástico, mientras que el aluminio viene representando un 50% más o menos del reciclaje. Durante el año 2000 se creó una empresa llamada Ecose, que es a través de la unión de varias empresas embotelladoras, comprometiéndose a reciclar hasta el 36.5% del PET. Aunque en la práctica, como ya dijimos, viene reciclándose solamente el 15%, la mitad de la meta. La mayoría de botellas PET termina en tiraderos clandestinos y 550 mil toneladas de envases plásticos se encuentran tirados por las calles de México. Esto es lo que se calcula. Entonces, creo que una buena práctica es disminuir. Hay una práctica que se llama las 3R: reducir, reciclar y reducir el consumo, reciclar y reusar. Quiere decir que debemos reducir el consumo de plásticos a lo mínimo. Hay unos mensajes que apoyan el uso de botellas de vidrio retornables. Estas vienen a representar un ahorro hasta de 40 botellas cada vez que usamos estos envases, porque lo regresamos al comercio donde fue adquirido, se rellena con el producto y lo volvemos a usar. Estamos eliminando el tirar botellas de plástico. La otra es reciclar. Reciclar significa volver a utilizar. Podemos reusar los envases que ya no usamos para el objetivo primero, para hacer depósitos de diferentes cosas en la casa, para hacer macetas, para hacer juguetes, para hacer adornos. La cuestión es usar ese elemento que ya tenemos. Bueno, pues estas son algunas de las recomendaciones que tenemos para conservar el medio ambiente. Este año también fue declarado por la UNESCO el Año Mundial de los Suelos. Algunos datos. No hay lugar en la naturaleza con mayor concentración de especies de los suelos. Se pueden encontrar más de 1,000 especies de invertebrados en un solo metro cuadrado de suelo forestal. Muchas de las especies de insectos terrestres del mundo habitan en los suelos durante al menos una etapa de su vida. Un solo gramo de suelo puede albergar millones de seres vivos y varios miles de especies de bacterias. Un típico suelo sano puede albergar varias especies de animales vertebrados, diversas especies de lombrices de tierra, entre 20 y 30 especies de ácaros, unas 50 a 100 especies de insectos, decenas de especies de nemátodos o gusanos, centenares de especies de hongos y quizá miles de especies de bacterias y actinomicetos, o sea, hongos. En el suelo habita el organismo de mayor superficie. Una sola colonia de Zeta armillaria ostoyae puede ocupar una superficie de unos 9 kilómetros cuadrados. Esto es los suelos que estamos dañando constantemente a través de la basura, a través de los desechos químicos, a través de los desechos industriales. Y es un daño que la tierra nos devuelve. Al fin de cuentas, creo que vamos a terminar nosotros, nuestra especie. La tierra continuará, indudablemente. Y quizá vengan otras especies a ocupar nuestro lugar. Pues ya viene siendo tiempo de irnos. Agradecemos la atención que nos brindaron a través de las Voces de los Pueblos en el 102.1 de FM en la zona de Matías Romero. Asimismo, a quienes nos escuchan a través de internet en usisoniac.blogspot.mx. Y pues vamos a despedirnos con una reflexión final de un amigo escritor llamado Joguma, quien escribió un cuento, es ilustrativo también, llamado Los Migrasoles. Si usted quiere escuchar este cuento, son varios capítulos, diseñado para radio, pero puede descargarlo o escucharlo en línea a través de radioteca.net. Radioteca.net, en el buscador le pone Los Migrasoles. Migrasoles. Y ahí pueden escuchar o descargar este cuento. Bueno, nos llegó un mensaje, última, ya estamos antes de irnos. Si nosotros nos amáramos a nosotros mismos, amáramos a nuestro prójimo, a la vida, al aire, al agua, árboles, animales, a nuestro planeta, a nuestra galaxia, todo fuera distinto. Nosotros mismos somos los responsables de nuestro propio destino. Amémonos, amemos a la vida, cuidemos lo que tenemos porque se puede extinguir. Y la reflexión final. de nuestro amigo Joguma es, dice, cuando ya no tengas nada que ver de lo que Dios ha creado, pídele que te deje ciego.
Las hojas verdes de un árbol, la música de un arroyo de aguas cristalinas, el rocío de la mañana, el perfume exquisito de las flores. La naturaleza tiene mucho para darnos. No dejemos que esto termine. Cuidemos nuestro planeta. Cuidemos nuestra casa.
Este fue un programa especial de All In Multimedia y las voces de los pueblos. Agradecemos su compañía. Esperamos haber hecho conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Continúa con la programación de las voces de los pueblos.